Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días. A 24 horas de la manifestación, los promotores vaticinan un éxito de la convocatoria y confían en que pueda propiciar un cambio de modelo. Los expertos en economía son claros, no contemplan la sustitución del turismo como fuente principal de ingresos para Canarias porque no hay actividades alternativas a las que podamos dedicarnos con tanto peso. Viernes 19 de abril de 2024. ¿Qué supone el turismo en estos momentos para Canarias? Pues un 35% del Producto Interior Bruto, genera el 40% de los puestos de trabajo y desde el punto de vista de la recaudación, esta actividad aporta el 37% de los ingresos de las arcas públicas. De cada 3 euros, uno nos lo traen los turistas. En total son cerca de 3.500 millones que entran a las administraciones gracias a nuestro motor económico. Ingresos fundamentales para pagar los gastos de nuestra comunidad, por ejemplo, en sanidad, en educación o en servicios sociales. ¿Nos podemos dedicar a otra actividad que genere tantos ingresos como el turismo y que propicie tanta contratación de personas? Los expertos dicen que no existe una alternativa clara para sustituir, al menos parcialmente, al turismo. Cuestión distinta es que podamos regular el crecimiento para que no se sigan generando más puestos de trabajo y, por tanto, siga llegando más gente al archipiélago. Ahí están los datos, ayer los repasábamos. La población se ha incrementado de la mano de la actividad turística y han venido más personas en función de los momentos de crecimiento económico del archipiélago. Somos unos campeones generando puestos de trabajo, pero no hemos sido capaces de reducir los 170.000 desempleados o el tercio de pobres que tenemos en el archipiélago. ¿Cómo se arregla esto? Fácil no es, pero habrá que echarle cabeza y el debate nos viene bien.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues con una mirada puesta en Irán, vamos a ver lo que ocurre finalmente, si hay respuesta por parte de Irán a Israel. Y nosotros aquí con la mirada puesta, Santi, en la manifestación de mañana. Ayer conocíamos, de la mano del ISTAC, del Instituto de Estadística de Canarias, que el crecimiento poblacional ha ido siempre de la mano de la actividad turística.
Así es, un crecimiento poblacional muy intenso, al menos en el periodo 2000-2022, en el que ayer nos sentábamos con el director del Instituto, Sergio Alonso, que explicaba profusamente las cifras que presenta cada una de las islas en ese periodo de tiempo. En conjunto, Canarias creció en 460.000 personas en esos 22 años. Es un incremento del 27% que hace de nuestra comunidad la quinta de todo el estado, con una mayor subida. Numéricamente es en las islas capitales donde más crece la población. Por ejemplo, hablamos de Tenerife con 220.000 personas o las 120.000 de Gran Canaria, pero porcentualmente son dos islas, Lanzarote y Fuerteventura, donde la repercusión es mucho mayor. Por ejemplo, en la isla Majorera la población sube un 100%, pasan de 60.000 a 120.000 personas y Lanzarote no se quedan atrás, de 96.000 a 150.000. Hay que destacar que el crecimiento es desigual, nos explicaba Sergio Alonso, que es más intenso en el sur de las islas capitalinas. Vamos a escuchar al director del Instituto de Estadística, que vincula ese fuerte crecimiento al sector turístico y a los empleos que ha generado.
En Fuerteventura, al norte de Fuerteventura, estamos hablando de, digamos, Puerto del Rosario, un 119%. Es decir, todas las tres comarcas de Fuerteventura han incrementado, pero la parte del centro, la parte norte, con más potencia. Estamos hablando de zonas con, bueno, pues un desarrollo turístico importante. Vamos a con Lanzarote, que habíamos dicho que había incrementado un 62%. Bueno, pues, por ejemplo, Yaiza, el municipio de Yaiza se ha incrementado su población, partía de 5.000 y se ha incrementado en 11.000, es decir, un 227%, llegando a 16.000 personas.
Estos datos se complementan con otro estudio de Promotur que destaca que cada día tenemos en Canarias 420.000 turistas, o lo que es lo mismo, uno por cada cinco ciudadanos. Hay datos importantes también en el ámbito económico del sector turístico que se tienen que destacar hoy. Por ejemplo, que llena el 37% de las arcas públicas y recibe el 10,7% del gasto. Desde el año 2019, la actividad alojativa ha creado 20.000 puestos de trabajo en Canarias.
Bueno, son datos que debemos tener en cuenta a la hora de analizar y ponderar la importancia del turismo, ¿no? Ese 35% del Producto Interior Bruto, ese 40% de los puestos de trabajo, o el 37% de los ingresos en las arcas públicas que vienen del turismo. Esto es, digamos, la tributación directa de la actividad turística desde el punto de vista empresarial, pero habría que sumar también los ingresos que se calculan y se estiman en 500 millones de todos los trabajadores que a través de su IRPF y de sus impuestos pues también contribuyen, ¿no? Y que están metidos dentro de la misma bolsa. Alguien podría decir, oye, Mayer, ¿y cuánto facturó el turismo el año pasado? 22.000 millones. Y de esos 22.000 millones, 3.500 son los ingresos. Es decir, un 15%. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, pues ahí tenemos uno de los campos de debate, ¿no? De si el turismo debe ingresar más impuestos, si se debe subir ese 15%, está por otra parte si se debe pagar más a los trabajadores para que se redistribuya mejor la riqueza, si la solución pasa por una ecotasa, si la ecotasa debe ser finalista y se dedique, por ejemplo, a rehabilitar los espacios protegidos. En fin, que el debate es amplio, es grande. Ahora, lo que yo creo que todo el mundo debe tener en cuenta es que cambiar esto del turismo es complicado, o por no decir imposible. ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué otra cosa nos dedicamos? Es muy difícil. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A la industria? Cuando todo lo que traemos de fuera nos cuesta un dineral. Es muy complicado. Ahora, que hay que echarle cabeza a esto de regularlo para que no siga creciendo así. Y fíjense lo que comentábamos ayer. Porque alguien puede decir, es que van a abrir otros dos hoteles más en Lanzarote, ya, pero solamente con el alquiler vacacional hemos aumentado esto en 220.000 camas, que eso traducido son 440 hoteles de 500 camas, que yo creo que así se ve mejor. Que no es que sean hoteles, son viviendas de alquiler vacacional, pero digo para que lo veamos como metáfora, como comparativa. Y sin embargo, Santi, los que promueven esta manifestación dicen que van a conseguir el cambio del modelo.
O por lo menos es lo que solicitan, confían en lograr con sus acciones efectivamente, que continuarán, por cierto, más allá de lo que es la protesta de este sábado, el que se cambie el modelo económico canario vigente desde hace décadas, al que responsabilizan de cronificar la desigualdad y la pobreza. Ayer se pronunciaban en una rueda de prensa en Maspalomas, al sur de Gran Canaria. En ese encuentro con los medios recalcaban que la aplicación de una moratoria, la implantación de una ecotasa, la regulación de la venta de viviendas a no residentes o el freno a la destrucción del territorio que achacan a las macroinstalaciones energéticas o los trenes previstos tanto en Gran Canaria como en Tenerife son las principales reivindicaciones de estas manifestaciones. Daniel González es uno de los portavoces.
Lo que estamos de acuerdo todos los colectivos mínimamente son lo que aparece en el cartel, que es moratoria turística, ecotasa, no más destrucción del territorio y la regulación de la venta de viviendas a no residentes. Esos son los mínimos que pedimos y que vamos a bregar por ellos. Yo creo que es de justicia histórica. Creo que somos los hijos y las hijas, los nietos y las nietas, los bisnietos y las bisnietas de los explotados y las explotadas de esta tierra.
Como se escucha, hay un cuerpo común de la manifestación que tiene que ver con estas reivindicaciones, pero después cada uno de los convocantes tiene su propia reivindicación. Son manifestaciones que se llevan a cabo el sábado en distinta hora en el conjunto de las 8 islas, pero también en otros puntos como Málaga, Barcelona, Madrid, pero también en el extranjero, Londres o Berlín. Allí las comunidades de canarios se han reunido precisamente para manifestarse también el sábado. Y de forma paralela también hay que destacar algo que ocurría esta semana, y es que las 6 personas que estaban en huelga de hambre en La Laguna, reivindicando también el parón de desarrollos urbanísticos en Tenerife, decidieron posicionarse enfrente de la casa del presidente de Canarias, en lo que es claramente un escrache. Se da la circunstancia de que estas personas habían puesto la responsabilidad de que les pudiera ocurrir algo en Fernando Clavijo, que ayer consideraba este último argumento una extorsión.
No, yo, vamos a ver, yo respeto las decisiones personales, lo que desde luego es que no comparto ni los métodos, ni desde luego comparto que se vaya a tratar de extorsionar a ningún gobierno, porque es evidente que después de la pandemia se tenía que haber hecho una tarea que no se hizo y que ahora toca hacerla. No pasa nada, para eso estamos, para gobernar. Y lo vamos a hacer con diálogo. Ahora, sin haber presentado un documento, sin haber tenido una reunión, sin haber dialogado, ponerte en huelga de hambre, porque sí, yo con sinceridad no va a modificar la conducta del gobierno. El gobierno se sentará, como hemos hecho siempre, a dialogar, a hablar y a trabajar con quienes lo quieren hacer en tono propositivo.
Bueno, pues esto es algo que ocurría esta semana en La Laguna.
Bueno, los manifestantes que están poniendo toda la responsabilidad en Fernando Clavijo, en el presidente del gobierno de Canarias, pidiéndole incluso que van a seguir con la huelga de hambre hasta que paralice la Tejita o Cuna del Alma. En el caso de la Tejita, además, hay una sentencia que avala a la empresa a seguir con la construcción de su hotel, porque en su momento el planeamiento de un alcalde socialista, Jaime González Ceja, determinó que allí se podía construir un hotel. Después pidieron la licencia, pidió la licencia a esta empresa, y la pidió ya con un gobierno nacionalista de coalición canaria, y le tuvieron que dar la licencia porque el planeamiento ponía que esa zona es turística. Y así se lo confirma una sentencia, y pueden seguir con la construcción del hotel. ¿Qué habría que hacer? Lo que propuso en el mandato pasado, lo que querían hacer en el mandato pasado, José Antonio Valbuena, de comprar por 23 millones de euros ese hotel. Y si en las zonas aledañas, que también está destinado a zona turística, hay otra empresa que compra el terreno y pide una licencia para hacer un hotel, también le vamos a comprar esa parcela. Lo que tiene que hacer es cambiar el planeamiento. Oye, que no nos gusta que haya un hotel ahí, en una de las mejores playas vírgenes de Tenerife. Pues fuera, que se cambie el planeamiento, que se impida que allí se construyan hoteles. Eso es lo que hay que hacer. Los ayuntamientos tienen en sus manos la regulación. Y si hay ayuntamientos que siguen apostando por crecer turísticamente, se seguirá creciendo turísticamente. Y a eso es lo que hay que meterle mano. Ahora, con escraches al presidente del gobierno en la puerta de su casa, por mucho que la escrache, va el presidente a ir a prevaricar, ir en contra de una sentencia. Eso es una extorsión, pero eso no funciona así. Ahora, que el debate está bien y que la manifestación está bien, vale, de acuerdo. Pero ¿qué hacen seis chicos en huelga de hambre presentándose en la puerta de la casa del presidente? Si no tiene que ser el camino. El camino tiene que ser el debate de las ideas, de la seriedad y de los cauces que tiene la democracia para decir qué Canarias queremos. Pero si vamos por ese camino, pues ya auguro mal asunto para estos manifestantes que dicen que sus abuelos, hay que recordar cómo vivían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que tuvieron que emigrar, que tuvieron que coger barcos para irse de aquí porque estaban pasando hambre. Y gracias al turismo esto ha cambiado. Que el turismo no es la mejor de las soluciones y que sigue gente pasándolo mal, ya lo decíamos al principio, y hay un tercio de la población que está en la pobreza y que, a pesar de que hemos ingresado 20.000 millones, se ve que no es suficiente para repartir esos 22.000 millones entre todos los canarios y que podamos vivir mejor. Pero también es verdad que si cada año vienen 20.000 personas, pues esto se pone muy complicado, es muy difícil. O sea, somos unos campeones generando puestos de trabajo y eso tiene mucho que ver con el sector turístico. Pero claro, si cada año vienen 20.000 personas, pues ¿cómo le damos trabajo a todo el mundo? Es muy difícil. Bueno, por lo demás, hemos estado también, Santi, pendiente de otro debate que es intenso, el de la ley del alquiler vacacional, que hemos visto como algunos municipios turísticos solicitan cambios a la ley. Dice el presidente Fernando Clavijo que esta ley se puede mejorar.
Sí, son ya tres los municipios turísticos de Canarias que se han pronunciado en torno a esta normativa. San Bartolomé de Tirajana considera que es una ley de máximos que ahora hay que matizar. En Adeje, su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, considera que la normativa es necesaria, pero cree que ahora, una vez que el anteproyecto ha pasado a exposición pública, se debe mejorar con las aportaciones que hagan desde los municipios, porque cada uno de ellos puede tener una visión con matices y diferencias. Quien se ha pronunciado con mayor contundencia sobre este asunto ha sido la alcaldesa de Mogán. En los micrófonos de Herrera en Gran Canaria, rechazaba la normativa porque considera que es imposible, que es de imposible cumplimiento tanto para los ayuntamientos como para los propietarios de los pisos de esta práctica. Onalia Bueno, además, aseguraba que no dudará en acudir a los tribunales.
Oh, por supuestísimo. No lo dudes que va a ser así. Porque al final, a quien hay que proteger aquí es al pequeño inversor, al pequeño que gracias a la ayuda de la vivienda vacacional está ayudando a su familia, está ayudando a un hijo que se acaba de separar, está ayudando a una mamá, que a una hija que se acaba de quedar en el paro, ¿entiendes? Es decir, hay muchísima microeconomía que gracias a la vivienda vacacional, que repito, que tiene que ser ordenada, regulada, se salva la economía de muchos pequeños canarios que han hecho un esfuerzo en invertir en un pequeño apartamento, en un pequeño estudio, en un bungalow.
presidente de Canarias daba respuesta recordando que precisamente la norma ahora mismo está en periodo de exposición pública para poder mejorarla. Fernando Clavijo.
Yo he hablado con ella porque cuando salió el borrador, lo que estamos ahora mismo en un periodo de exposición pública, y lo que yo creo que ella va a hacer con total acierto es presentar las alegaciones y su propuesta, analizarlo y como siempre hemos dicho desde el minuto cero, estos periodos son para mejorar el texto y después ir al Parlamento, y seguramente en el Parlamento se mejorará el texto, ¿no? Yo creo que lo importante es que este gobierno no ha venido a mirar para otro lado o a hacer más de lo mismo. Por primera vez hay una ley que va a regular el alquiler vacacional. ¿Es perfecta? Seguro que no. ¿Es mejorable? Seguro que sí.
Los municipios turísticos están llamados a una reunión antes de finales de este mes de abril para hablar sobre la normativa.
Intenso el debate también en torno a la ley del alquiler vacacional y lo que se pretende controlar, porque ahora mismo estamos a 100 solicitudes al día de alquiler vacacional. Es verdad que esto de la ley puede haber generado un efecto llamada. Y hay gente incluso que está solicitando la licencia de alquiler vacacional porque cree que eso es un plus para su vivienda, aunque no se vaya a dedicar a eso. Pero claro, imagínense, si seguimos el ritmo y aprobamos esta ley a final de año, pues tendremos 36.500 viviendas de alquiler vacacional más. Y ya en los últimos años hemos llegado a 220.000 camas, que traducido, repito, porque yo creo que aquí sí se ve mejor, son 440 hoteles de 500 camas. Podemos tener más viviendas de alquiler vacacional y por tanto restar más posibilidades al alquiler de larga duración. Si ahora mismo ya no hay viviendas y el que consigue una vivienda pues la consigue a un precio exorbitado, o si consigue una vivienda es un cuartucho en malas condiciones, pues este es el debate al que nos enfrentamos y al reto y al desafío al que nos enfrentamos. Un inmigrante llegó, Santi, maniatado a la prueba del cayuco.
Sí, ocurrió a principios de este mes de abril, cuando un cayuco con 63 varones enfilaba por sus propios medios la bocana del puerto de la Restinga, en el Hierro. Se acercó al muelle sin tiempo, casi para que Salvamento Marítimo pudiera reaccionar. Cuando sus efectivos estaban practicando el salvamento y ayudando a estas personas, vieron que un joven, que se llama Mohamed, que tiene 16 años y es procedente de Malí, salía maniatado desde el cajón de la proa de este cayuco. Al interrogarle, tan solo le pudieron sacar un escueto, hubo problemas. Es la primera vez, reconocían los responsables de salvamento marítimo, que se han encontrado esta situación. Hay que destacar, por cierto, también que en Lanzarote la Guardia Civil está investigando a 5 personas por coaccionar y amenazar a al menos 5 menores de un centro de migrantes para que cometieran distintos delitos. En concreto, les amenazaban con, por ejemplo, limitar sus salidas o actividades de ocio, retrasar la tramitación de la documentación para que pudieran estar en nuestro país, o no cobrar la paga semanal si no les hacían caso. El alcalde de Tinajo considera que la noticia es lamentable y cree necesario un castigo ejemplar si los hechos se demuestran. Jesús Machín.
Estudiar, analizar y ver estos temas, y de verdad que si es así como se dice, esas personas deberían recibir un castigo, todo el que le ampare la ley, porque es una injusticia totalmente. De todas formas, vuelvo y repito, me cogeré la información, me informaré con mi policía, con todo, y veré pues la realidad de lo que hay. Lamentable esta noticia para mí, y lamentable que hayan personas en el mundo sin sentimiento y sin corazón. No tengo nada más que decir, sino que lamento esta situación muchísimo.
La Guardia Civil está investigando estos hechos.
Nos quedamos perplejos, ¿no? Porque habíamos hablado de estos chicos que eran problemáticos, que eran demasiados en ese centro de La Santa, que incluso tuvieron que ponerle a cuidadores para viajar en guagua, pero resulta que parte de los trabajadores también estaban incitando a estos chicos y coaccionándolos a este tipo de acciones, como darle fuego al centro, ¿no? Manda narices, ¿eh? Lo que tenemos que ver, ¿no? Y también tenemos que destacar, Santi, que ha sido detenido un menor por agresiones sexuales a varias mujeres en La Laguna.
Sí, en este caso un delito de agresión sexual. Se trata de un menor de 16 años. Hay dos sucesos que tenemos que destacar en la crónica en este viernes. Por una parte, la agresión de un ciudadano a un policía en Santa Cruz de Tenerife ocurría a las 10 de la noche del martes, cuando el individuo se situó en medio de la calle obligando a detenerse a la gente sin motivo aparente. Se paró junto al agresor el policía, pero este le propinó un fuerte golpe en el costado al motorista y el agente y el vehículo acabaron en el suelo. La agresión continuó, aunque posteriormente la persona huyó del lugar, aunque ha conseguido ser localizada. Y en las últimas horas tenemos que destacar también que una mujer se encuentra en estado crítico después de caer desde una tercera planta. Se trata de una mujer de 60 años y ha ocurrido en la calle Isla de Lobos, en el municipio de Arona. Presenta traumatismos de carácter crítico y ha sido trasladada hasta el hospital de la Candelaria.
Y por último, lamentamos el fallecimiento del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Emilio García Gómez,
cuya actividad política comenzaba en 1979 al fundar la Agrupación Libre de Tenerife para concurrir a las elecciones municipales, con la que consiguió 4 ediles en el Ayuntamiento de Santa Cruz. En esa primera legislatura sería teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Personal y Gobernación. Fue elegido posteriormente alcalde para el periodo entre 1991 y 1995. Durante su mandato se culminó el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Cabo Llanos. Se entregaron nuevas viviendas en las barriadas de Santa Clara y San Pío, o se adjudicó y construyó e inauguró el Parque Marítimo César Manrique.
7:20. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HTS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. Ay, si tuviera aire acondicionado. Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, ese entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, ¿qué? más fresquitos, ¿no?
Más, poquito más fresquitos, sobre todo con más nubes. Hoy va a estar bastante nublado, en líneas generales, prácticamente en todo el archipiélago, ¿eh? Más en el norte de las islas.
¡Qué alegría nos da ver nubes!
Sí, es verdad que son nubes altas, técnicamente son nubes altas con intervalos de nubes bajas en las vertientes norte y vertientes sur, con nubes de evolución por la tarde, donde no se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Vamos, dicho claramente que en general, como decimos coloquialmente, va a estar nublado en gran parte del archipiélago hoy y que puede haber alguna lluvia débil, sobre todo al norte de las islas, tanto en las occidentales como en las orientales, porque fíjate, Lanzarote y Fuerteventura también ha predominado esos intervalos de nubes altas. Las temperaturas siguen en un muy ligero descenso, como hemos visto prácticamente desde miércoles hasta acá. Eso sí, muy ligero descenso significa que vamos a tener 25 grados de máxima hoy, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto Rosario, 24 en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de La Palma, en San Sebastián de la Gomera y en Arrecife, y 22 en Valverde. Pero lo normal es que a partir de mañana siga bajando la cosa, e incluso mañana sí, no se descarta ya lluvias un poquito más importantes en varias zonas de las islas, así que habrá que estar atentos porque, bueno, volvemos de alguna forma mayor a las temperaturas más o menos normales en esta época del año, porque la de la semana pasada, evidentemente superando los 30 grados, estaba fuera de todo registro, como ya hemos venido comentando.
Vamos también con el deporte. Menú variado el del fin de semana deportivo. Juanjo Ramos, buenos días.
Sí, variado y con muchas cosas. La Unión Deportiva Las Palmas visita este sábado a la 1:00 p.m. al Celta de Vigo, un partido correspondiente a la primera división, con la baja de Saúl Coco y la intención de romper la mala racha de resultados del equipo de García Pimienta. Pero hoy mismo, a las 7:30, el Club Deportivo Tenerife en segunda división recibe al líder, al Club Deportivo Leganés. Lo hace así el garitano con las bajas ya conocidas y la intención, lógicamente, de ofrecer mejor imagen que el pasado fin de semana en Albacete. En fútbol también, el Costa Deje Egatesa este fin de semana le toca enfrentarse al Granada, será el sábado a la 1:00 p.m. En cuanto a baloncesto se refiere, partidos a domicilio tanto para el Dreamland Gran Canaria en Lugo contra el Breogán como para el Lenovo Tenerife el sábado a las 5, los amarillos y el conjunto tinerfeño el domingo a las 4:00 p.m. contra el Valencia Basket. Y en voleibol, los dos equipos gran canarios que se juegan uno, el pase a la final en el caso del Guagua de Las Palmas que recibe el Melilla en voleibol masculino y el otro, el primer partido de la final liguera contra el Menorca en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo, ¿dónde pones la mirada?
Bueno, pues en dos focos hoy, si te parece, Mayer. Además, casualmente, pura casualidad, los dos en San Cristóbal de la Laguna, aunque este primero que te voy a contar con gran proyección regional, evidentemente. Vamos a ver, ayer ya has adelantado algo con Santi, pero me gustaría contarlo con detalle, lo que ocurrió ayer en la Laguna con los activistas que están en huelga de hambre. Ayer a las 5:30 p.m, los colectivos convocantes de la manifestación de la plataforma Canarias se opone, nos convocaron a los medios de comunicación en la Laguna, según rezaba la convocatoria, para dar a conocer la identidad de las 6 personas, todas ellas mujeres, por cierto, que están en huelga de hambre. Bien, acudieron los medios de comunicación y al final esa rueda de prensa no fue tal, no hubo rueda de prensa como tal, no se dio a conocer la identidad de estas personas que están en huelga de hambre, sino sencillamente invitaron a los medios de comunicación a que se trasladaran y caminaran, está cerca de la Plaza de la Concepción, a la casa, a la residencia particular del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y allí sacarse una foto. Una foto que, por cierto, no publica nadie hoy. Creo que es bastante sintomático y bastante significativo, ¿no? Creo, sinceramente, que se han equivocado. Se han equivocado gravemente los activistas, y hay que decirlo. De la misma forma que pueden tener razón en gran parte de sus reivindicaciones, no lo negaba, seguramente tienen mucha razón en muchas de las cosas que dicen, pero la razón la pierden con este tipo de actos. Nada justifica, creo, un escrache, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre, un escrache en casa del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Si quieren manifestarse, que lo hagan con absoluta y entera libertad. Que se vayan a presidencia del gobierno, como por ejemplo estuvo la acampada reivindicativa por la vivienda unos cuantos meses en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. Que vayan a sede de presidencia del gobierno en las dos capitales y se manifiesten allí. Ahora, ir al domicilio particular de Fernando Clavijo me parece que está fuera de lugar, y lo que es más importante, les quita razón en sus argumentos que han defendido hasta el momento. Creo que esa debe ser la primera imagen del día, May.
Santi.
Bueno, yo creo que el éxito, mejor dicho, que han tenido los colectivos que están detrás de la protesta ha sido plantear la misma como una especie de debate que se tiene que generar en Canarias acerca de lo que es el modelo económico y el futuro que se quiere para las islas y cómo están viviendo las personas y cómo les afecta. Pero yo creo que con este scratch, vamos a llamarlo así porque yo creo que es así, creo que se han equivocado porque entran dentro de lo que es el debate político ya, y entonces desvirtúan un poco el objetivo final de la protesta, que yo creo que, recalco, en un principio me parece que estaba bien orientada. Yo creo que ha sido un error de estrategia.
Claramente.
Entonces la cuestión es porque están pidiendo con esa huelga de hambre que el presidente del gobierno, además el presidente, que sea Fernando Clavijo, el que impida que se construya ese hotel de la Tejita. Pero vamos a ver si el hotel de la Tejita tiene el aval de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Prevaricar? ¿O como quería José Antonio Valbuena, poner 23 millones de euros sobre la mesa para comprar ese hotel? Cuando en los aledaños de ese hotel hay zonas de uso turístico. Si ahora hay otro empresario que compra esa parcela y quiere hacer un hotel allí, pues le tiene que dar la licencia.
El tema es que los activistas mantienen justamente lo contrario, pero como bien has recordado, Mayer, es que hay una sentencia judicial que habilita, que da un título habilitante a la constructora Viqueira, en este caso, a seguir con las obras del Hotel de la Tejita en el municipio de Granadilla, en la isla de Tenerife. Entonces, como tú bien dices, si el gobierno de Canarias diera una orden de paralizar, estaría prevaricando seguramente, y esa promotora tendría todo el derecho del mundo de ir a los tribunales y acusar al gobierno de Canarias de prevaricación.
Pero fíjate, entonces, esto es un ejemplo bonito de cómo funcionan las cosas. Son los ayuntamientos los que diseñan la planificación de su municipio. Y dice, esto es zona de uso turístico. Pues ahí puedes poner un hotel. Entonces, a lo mejor lo que tienen que hacer los ayuntamientos que no quieren crecer más, pues es revisar su planeamiento.
Voy a ver si busco el corte durante la mañana, porque hace algunas semanas entrevistamos a la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, y nos decía justamente que aunque ella estaba en contra de la construcción de su hotel, que legalmente había un título habilitante y hacía referencia a esa sentencia. Y decía, mira, es que yo no puedo hacer nada. Si yo estoy en contra del hotel, nos decía ella cuando la entrevistamos. Pero, legalmente, la constructora tiene todos los permisos en regla.
Lo que tienen que hacer los ayuntamientos es revisar sus planeamientos. Aquellos que dicen que no se puede crecer más, ¿no? Que hemos escuchado al alcalde diciendo que no se puede crecer más, que no sé qué. Oye, pues revisen sus planeamientos.
Es que además, fíjate que están incurriendo en un error muy grave de estrategia, porque frecuentemente estas personas acusan a algún colectivo que no acaban de definir como que hacen lo que quieren. Pero si tú no respetas la ley, que es lo que estás solicitando, pues también estás haciendo lo que a ti te dé la gana. Entonces te estás contradiciendo flagrantemente. Hay que respetar, igual que hay que escuchar a la gente, hay que respetar la legalidad. Son dos cosas básicas de la democracia.
Más imágenes, Guillermo.
Bueno, tiene que ver con el padre Ancheta, Mayer. Ayer me comentabas que había algunos oyentes que nos escribían sobre, más que la ubicación, la orientación de una emblemática figura en la isla de Tenerife, particularmente en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Bueno, pues el Cabildo nos ha aclarado la duda. La estatua del padre Ancheta queda en esa plaza anexa al anillo peatonal que está junto a la Facultad de Biológica de la Universidad de la Laguna, y aquí viene el importante, está orientado, tal y como propuso su escultor, caminando hacia el puerto de Santa Cruz, pero con su mirada hacia el centro de la laguna, su ciudad natal. Pero vamos, que está orientado hacia el puerto de Santa Cruz, de donde salió a Brasil. Lo digo porque algunos oyentes se preguntaban que debería estar orientado hacia Brasil. Evidentemente, si estuviera orientado hacia Brasil, tendría que estar ubicado en dirección noroeste. Y si está hacia Santa Cruz, está en dirección sureste. Así que, aclarada la duda, pero es porque se entiende que desde el puerto de Santa Cruz partió.
¿Fue de dónde salió?
A Brasil, efectivamente.
No. Oye, el escultor tuvo en cuenta todo eso, ¿no? Y con una mirada nostálgica hacia su ciudad, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, oye, esta imagen me la pido yo, porque la verdad que me ha llamado la atención. Hoy hay una entrevista en Canarias 7 del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, porque hay una reunión en Gran Canaria de ministros de Interior. Y el tipo responde lo siguiente: la gestión de la inmigración irregular en Canarias ha sido óptima. Óptima. 40.000 inmigrantes el año pasado, en los primeros meses de este año un 500% más, y dice este hombre que ha sido óptima. Si llega a ser mala, ¿cuántos inmigrantes no hubieran llegado entonces?
Madre mía. Creo que es un ejercicio o de no querer ver la realidad o de cinismo, no sé cómo calificarlo.
¿Está encantado con la gestión?
Es que no
sido óptima.
Mucho por aquí, Marlaska.
Sí, no, desde luego.
Tremendo, tremendo.
Desde luego.
Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Bueno, fíjate lo que nos trae Alejandro. Esto le interesa a nuestro experto en animales, en fauna, Guillermo García.
Ya estamos hablando de animales. Antes,
las cucas se están haciendo cada vez más fuertes.
Ay, mi madre. Efectivamente, Mayer, de los creadores del cochino vietnamita agresivo, del ratón dinosaurio prehistórico al Miki, y de las medusas carabelas portuguesas invasoras en las costas de Tenerife, en la zona de Valle Seco, ahora llegan, mucho cuidado, las cucarachas mutantes. Y es que resulta que se han detectado mutaciones en las mismas. Jorge Galván, director general de ANECPLA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, así lo explicaba.
En el caso de las cucarachas y en caso de otras especies suceden otras cosas, se deben a una alteración genética aleatoria, que también se puede denominar mutación. Es una cosa que, como su propio nombre indica, se produce de manera aleatoria, se puede producir en cualquier ser vivo, en este caso en las cucarachas se ha producido, y lo que les ha sucedido a las cucarachas es que esa alteración genética las ha hecho resistentes a un tipo de biocida.
Jorge Galván finalizaba diciendo que lo ideal, en caso de querer eliminar una plaga de este estilo, es contactar a un equipo de profesionales, porque si no, a la larga puede llegar a suponer un peligro aún mayor, de tanto como plaga como de salud.
Que son más resistentes a los insecticidas.
Dicho de una forma coloquial, el flea ya no le hace nada.
Dale. De hecho, lo usan ellas. Ahora el flea lo usan ellas.
Se alimentan
de aperitivo.
Claro, porque las que están ahora, hay unas cepas que sí que son débiles y evidentemente pueden morirse, pero las que no, se van a seguir reproduciendo.
Realmente las cucarachas son los seres de la creación con más posibilidades de sobrevivir.
Siempre se ha dicho eso de la bomba nuclear.
Ah, no, lo cuesta
nuclear. Son el ejército del futuro.
Sí.
Da miedo, da miedo, porque yo no sé ustedes, pero...
Cucarachas mutantes, parece como el título de una película de serie B, ¿no?
Y son más resistentes, ¿no?
Las de ahora se están haciendo más resistentes, incluso algunas inmunes.
Y más grandes también.
Las cucas están creciendo, Mayer, efectivamente.
Fíjate lo que organizaron las cuatro tortugas mutantes, las de Leonardo, Miguel Ángel. Pues estas que son miles, no te quiero ni contar.
Bueno, mientras no huele...
Espero que las bolonas, eso te iba a decir.
Es que alguna huela.
Espero que las bolonas no muten, porque si no ya el día es que... el terror absoluto, vamos.
O sea, que le estamos dando el desayuno más de una. 7:37.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos. Hola, soy Tuyo del Futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el doble grado en periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, la universidad con más prácticas de Canarias. Aprende todos los detalles de la profesión desde el primer día en nuestro plató de televisión y estudio de radio. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, mandarina por 1,59 el kilo, ahorras un 26%. Y papaya por 1,99 el kilo, ahorras un 21%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valle Seco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y destacamos un sonido más.
Bueno, un sonido, el del día. Ayer se filtró las declaraciones del expresidente de la gestora de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, en esa citación ante el juez. Recuerden que entró como testigo y salió como investigado. Insisto, esto es un extracto de su declaración donde se puede adivinar que se vivieron momentos complicados.
Pero entonces usted hasta ahora mismo no sabe cuándo está obligada la federación con Arabia a jugar en aquel territorio la Supercopa.
Vamos a ver, le vuelvo a repetir que esas negociaciones las llevaba...
La pregunta que le he hecho es muy concreta.
Venga, a ver.
Que hasta este momento me está diciendo usted...
No, lo de la prórroga que me ha dicho usted.
Que desconocía...
Que del contrato que no ha pasado por la Comisión Económica, es lo único que le estoy diciendo a usted. Le llevo insistiendo.
Y yo le he preguntado otra cosa que usted no me quiere responder.
Lo que sabe, lo que no sabe, lo que se oculta, lo cierto es que parece que algo no huele bien en la federación. Veremos si hay presidente, yo creo que sí, pues tendrá que limpiar primero y después ordenar.
Ahora que vaya tono, ¿eh?
Desde luego que sí, sobre todo porque al entrar como testigo y salir como imputado, ahora se dice investigado, pues evidentemente se tuvieron que mover, que vivir momentos complicados ahí, y el tono seguramente habrá subido de temperatura a medida que seguía esa declaración.
No. Gracias, Javi. Vamos a recuperar ese interesante estudio de Promotur, del Departamento de Investigación de Promotur, que se llama Presión Turística sobre la Población y el Territorio. Y vamos a tener la oportunidad de charlar un ratito con la autora de esta investigación, María Guardiel, que es directora de Inteligencia Turística, Planificación y Conectividad de Promotur. María, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Enhorabuena por el estudio, porque hasta aquí, ayer se lo comentaba María, ¿no? Habíamos hablado de que teníamos una población flotante de media al día de unos 300.000, pero ahora hemos afinado un poquito más, entre otras cuestiones, porque hemos incluido también ahí a personas que se alojan en alquiler vacacional o otro tipo de oferta alojativa, ¿verdad?
Sí, o sea, hasta ahora el SAC... Espera un momento, no sé si me estoy oyendo yo con retorno, no sé. ¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
hasta ahora el SCAC venía haciendo esto por encargo también, creo que había una demanda por parte de los ayuntamientos, y quería saber qué población se movía por su territorio cada día. Uh-huh. Y se venía haciendo esto porque el alojamiento turístico tradicional era el hotelero y el extrahotelero. Pero claro, con el paso del tiempo esto ha dejado de tener sentido, porque ahora si lo miras solamente con esta gente, pues tienes una presión turística mucho más baja. Y encima cada vez se queda menos gente en estos, menos proporción de turistas en estos establecimientos. De hecho, ha bajado hasta el 75%. O sea, hay uno de cada cuatro turistas que se queda fuera de los alojamientos tradicionales.
Uno de cada cuatro no se queda en hoteles, ni se queda tampoco en apartamentos, ¿no? Porque si el 25% no se queda en hoteles y apartamentos, es así, María.
Sí, sí.
Que digo que uno de cada cuatro, ¿no?
Uno de cada cuatro turistas
no se queda ni en hoteles ni apartamentos.
Exacto. Y se queda en vivienda propia, casas de amigos, vivienda vacacional, otras modalidades. Uh-huh. Entonces, bueno, es uno de cada cuatro que son 4 millones casi de turistas. Uh-huh. Que hay que tener en cuenta para que circulan por la isla también, por las islas.
Y ha subido también por este motivo la estancia media, María.
Es que esta gente se queda, o sea, la estancia media es mayor, claro. O sea, la estancia media en vez de 7 días es más de 9 días. Uh-huh. Entonces, con ese cálculo ya, sabes el número de pernoctaciones de todos los turistas, la estancia media de todos, la media de todos los turistas, y en vez de tener 262.000 turistas al día el año pasado, pues tienes ahora 420.000. Bastante más.
María, esto dicho de otra forma, ¿no? Que yo creo que así también es más gráfico, de toda la gente que circula por Canarias, un 16% son turistas.
Exacto. O sea, la población canaria, que son 2.200.000, pues se la tiene que añadir una población flotante diaria de 420.000. La población ahora son 2.600.000, y de esos 2.600.000, el 16% es turista.
No. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura es mucho más, es el doble, ¿no?
Altísimo, exacto, un 30% y pico, 32%.
O sea que podríamos decir, en el caso de Fuerteventura, que de cada 3 personas, uno es turista.
Exacto. Lo que pasa que, bueno, tampoco hay tanta población y no se siente tanta presión, por lo menos en Fuerteventura, que es más grande y más espacio. No hay esos conflictos, ¿no?
No. Y alguien podría decir, y en Tenerife, que es donde más turistas llegan, que está en 6,5 millones de turistas al año, claro, es un 15%, pero también porque la población de la isla de Tenerife es grande.
Claro, claro. Pero vamos, que tiene Tenerife, hay cada día 164.000, 165.000 turistas más por la isla. Uh-huh.
Y si nos comparamos, María, con otros territorios turísticos, ¿la presión que sufre el archipiélago es superior o inferior?
A ver, es superior a algunos, pero por ejemplo, si nos comparamos, que siempre nos comparamos con Baleares, por ejemplo, es inferior, y además la nuestra es estable a lo largo del año. O sea, solamente podemos medir aquí, para que sea homogéneo, en turistas internacionales, ¿vale? Y aquí tenemos un 13% de turistas internacionales en Canarias, diariamente. Y Baleares tiene un 17% de promedio anual. Pero si lo miras mes a mes, Baleares, con la estacionalidad que tiene más de un 31% en agosto, por ejemplo.
No. O sea, que nosotros...
En agosto Baleares tiene dos, para cada dos residentes, un turista.
Yeah. A nosotros entonces nos salva que tenemos turistas durante todo el año, ¿no? Que eso de la temporada, claro, alta, es porque pagan más en esos meses, pero durante todo el año tenemos un montón de turistas, ¿no?
Exacto, tenemos una afluencia bastante estable de turistas, y la estacionalidad de Canarias en todo caso sería por la posibilidad de cobrar más por tener menos competidores en invierno. pero tenemos afluencia. En verano, obviamente, pues el precio será más bajo para venir a Canarias por tener más competencia. Pero tenemos una llegada de turistas bastante plana.
No. Bueno, como decía María, pues para, digamos, entender esto perfectamente, a los 2,2 millones de habitantes que tenemos, habría que sumarle estos 420.000 y estaríamos en 2.600.000+ habitantes en el día a día, si incluimos esa población flotante de turistas. Santi, preguntas para María Guardet.
Sí, yo creo que además está muy bien hablar hoy con María porque nos puede dar una radiografía de cómo se comportan los turistas. Nos ha comentado ya que uno de cada cuatro no duerme en los hoteles, pero no sé si hay datos, María, acerca del movimiento de estas personas. Es decir, los turistas que vienen, ¿se suelen quedar en la zona turística o el comportamiento es todo lo contrario y no paran de desplazarse por las islas? Eso, en primer lugar. Y por otra parte, ¿qué grado de consumo externo tienen fuera de lo que es el recinto hotelero o turístico en el que se están alojando?
Según la encuesta de gasto, tenemos un dato que es que los turistas pasan una media de casi 8 horas fuera del hotel, del establecimiento donde se están alojando. Este dato yo creo que ha crecido a pesar de que está polarizado, porque también hay todo incluido y hace que la gente se quede, pero los demás turistas sí que salen del hotel y cada vez salen más, y encima esos 4 millones que no se quedan en hoteles están diseminados por toda la isla, por todas las islas. O sea, las viviendas vacacionales sí están en zona turística y en zona no turística, están en todas partes.
Uh-huh. En cuanto a lo que es el gasto precisamente que se hace.
¿El gasto?
Me refiero, si estas personas, la mayor parte de ellas vienen con un paquete ya cerrado y por lo tanto no se dejan un duro fuera de lo que es el establecimiento hotelero donde residen estos días, o por el contrario, bueno, pues son personas que, como estamos comentando, pues salen del hotel, se van a comer en un restaurante, compran algún recuerdo, van a algún museo o alguno de los atractivos que tiene Canarias.
Bueno, hay de todo. Hay como un 30%, no recuerdo ahora bien, que se queden todo incluido. Esa gente hará mucho mayor uso de los hoteles y del establecimiento y saldrá menos. Saldrá a dar un paseo y tal. Y el resto sí que se puede mover por toda la isla. No tiene sentido que estés en un sitio sino que lo te ata, ¿no?
¿Y hay alguna estadística, María, en torno, por ejemplo, a cómo se mueven estas personas? La mayor parte de ellas contratan a lo mejor un coche de alquiler, un rentacar, utilizan transporte público.
Pues también poco. El coche de alquiler me parece que es como un 6%. Es que ahora no lo recuerdo, no tengo, estoy en mi casa, no tengo datos, pero como un 6% o así. Y en autobús, pues no tengo ni idea.
O sea, que el 6% de los turistas el 6% de los turistas que nos visitan se desplazarían en coche. ¿Lo he entendido?
Bueno, lo alquilan. A lo mejor lo alquilan un día para alguna excursión. Claro, tampoco tenemos información de la duración del alquiler. Uh-huh. Sino que lo han alquilado. Han declarado ellos que lo han alquilado.
No. María, si seguimos el ritmo de estos primeros meses del año, ¿terminaremos con más de 16 millones de turistas en este 2024?
Uf, es que el mundo es tan incierto ahora mismo. Ahora mismo también ha ido muy bien, y ha ido muy bien por también el cambio de Semana Santa. Parece que marzo ha sido explosivo, pero es que marzo ha caído Semana Santa y el año pasado cayó en abril. Uh-huh. O sea que abril ahora, cuando salgan los datos, será bastante más bajito y más moderado. Uh-huh. Porque se compara con una Semana Santa del año pasado. Y yo creo que el verano viene un poquito más plano. O sea, a lo mejor se repite las cifras del año pasado, pero no sé.
Uh-huh. Hay que esperar a final de año para saber si superamos esos 16 millones de turistas. Que ahora le damos mucha vuelta a los 16 millones de turistas, pero esto lo tuvimos ya en 2017, ¿no, María?
Exactamente, sí. Sí, sí. En 2017 fue la anterior, la comparación de ahora, sí. Mm.
María, ¿hay un dato acerca de lo que puede ser el gasto que realizan o cuánto aporta la economía de Canarias las personas que vienen aquí en modalidad de alquiler vacacional?
Creo que ha hecho algo, pero yo no lo conozco. No conozco ese estudio, de verdad.
María Guardiet es la directora de Inteligencia Turística, Planificación y Conectividad de Promotur, de Turismo de Canarias, y autora de este trabajo, de esta investigación que determina que tenemos 420.000 turistas al día de media como población flotante. María, muchas gracias. Enhorabuena por la investigación.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Un saludo. Bueno, recordemos que hasta hace poco se decía que lo que teníamos era una población flotante de 300.000. Pero claro, si no se había tenido en cuenta las personas que se alojaban fuera de los hoteles y de los apartamentos, pues había una parte importante de turistas que no se estaban teniendo en cuenta. Y como esto ha ido más, porque ahora tenemos 220.000 camas de alquiler vacacional, pues al integrarlo, pues nos sale que son 420.600 turistas al día. Que si lo sumamos a la población, pues en vez de 2.200.000, pues tenemos en Canarias en el día a día unas 2.620.000 personas, circulando por nuestras carreteras, o en los hoteles, o consumiendo en los restaurantes. Pues la gente, como acaba de apuntar María, que nos visita, pues pasa 8 horas fuera del hotel. Y esta es la presión turística que tenemos en estos momentos, debido a que recibimos el año pasado 16 millones de turistas. Si este año recibimos más de 16 millones, pues esta presión subiría y tendríamos más de 420.000 turistas al día, de media, de media. Puede ser que hay días que tengamos más y días que tengamos menos, pero esta es la media. Importante, por tanto, Santi, la aportación, ¿no?, de todos aquellos que se quedan fuera de hoteles y apartamentos, porque ha subido en 120.000 personas, ¿no?
Pues muchísima. Y es que estoy pensando, por ejemplo, que en 2010, Mayer, teníamos 10 millones y medio de turistas en todo el año. 10 millones y medio de turistas. Y ahora estamos en 16 millones. Y ha sido precisamente en esta década cuando ha explotado el fenómeno del alquiler vacacional. Yo honestamente entiendo que ese crecimiento brutal que han tenido las islas y que tanto hemos recalcado aquí muchas veces como sinónimo del crecimiento económico y de la bonanza de las islas está relacionado directamente con la llegada de estas personas, con la posibilidad que tenían de que pudieran alojarse aquí en otras circunstancias económicas que en los hoteles. Lo has comentado tú antes, eran 450, ¿verdad?, aproximadamente, el equivalente de hoteles que suponían todas las plazas turísticas que tenemos. Pues eso son gente que venía. Yo creo que es un dato que tenemos que poner sobre la mesa este viernes, que estamos hablando de la manifestación de mañana, porque comprendo efectivamente que hay un argumento muy razonable que comprende que la llegada de estas personas está restando alquileres tradicionales en el mercado, pero al mismo tiempo, ojo, que todas estas personas, que son muchas por cierto, están dejando un impacto económico en las islas que a lo mejor si limitamos tanto el alquiler vacacional como está ahora redactada la ley, nos vamos a quedar sin ello.
Sí, de hecho tengo aquí mensajes de oyentes diciéndonos que el alquiler vacacional deja mucho dinero aquí porque estos turistas salen a comprar en el supermercado del lado, que comen en el bar del lado, que dejan dinero en las inmediaciones donde se produce el alquiler vacacional. Felipe, por ejemplo, dice, Mayer, las casas que están dedicadas al alquiler vacacional son de canarios o de canarios que las han vendido a extranjeros. Y ahora toda la culpa es del turismo. Algo de culpa tendremos los de aquí. Dice también otro oyente que el problema del alquiler vacacional son los empresarios que se han dedicado a comprar edificios completos y a dedicarlos a esta actividad, que son falsos hoteles, ¿no? Después nos dice también Carlos, dice, buenos días, ¿cuántas casas rurales tenemos en Canarias? Estas también se alquilan, ¿no? Después me dice otro oyente, dice, Mayer, habría que sumar todos los que se han comprado una casita aquí y vienen a veranear aquí o a pasar los meses de invierno, porque claro, en el norte de Europa hace mucho frío. Pues sí, también, eso que son turistas o son medio residentes, pues...
Es que
hay que preguntárselo, ¿eh?
Cuando se habla así de cambiar el modelo turístico, yo es que me acuerdo que en la crisis económica del año 2008 también se utilizaba el mismo argumento. No, tenemos que cambiar el modelo económico. Pero como si esto fuera de repente que estás acostumbrado a ser vegetariano y de repente vuelves a la carne. Pues es que esto no es tan sencillo. Es muy complicado. Porque además no se puede promover únicamente desde el ámbito público. Tiene que ser también la sociedad quien se vincule a otro tipo de economías. Y yo no veo eso aquí en Canarias de momento, lo siento mucho. No. O sea, entiendo que es razonable alguna de las propuestas, pero ojo también con lo que pedimos, porque Pues porque no todo es posible.
Dice también Domingo que miremos un día la fiscalidad del alquiler vacacional legal. Dice, está en manos de particulares y de los hoteles en manos de sociedades, muchas de ellas de fuera de aquí. Que tengamos también eso en cuenta. Bueno, son ya las 7:59.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Del 20 al 21 de abril en Conforama te damos un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Puede ser la excusa perfecta para renovar tu casa al mejor precio. Conforama.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, mandarina por 1,59 el kilo, ahorras un 26%. Y papaya por 1,99 el kilo, ahorras un 21%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba.